Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Hoy jueves, estamos a 17 de abril del 2014. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que nos acompañe, que nos permite entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Publicó Cuba en la Gaceta Oficial el texto de la nueva ley para las inversiones extranjeras en la isla. Saluda el arzobispo de Caracas el diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela, iniciando la semana pasada. Garantiza la presidenta Dilma Rousseff la seguridad durante el Mundial de Fútbol en Brasil en junio y julio próximos. Y se niega un juez federal de Estados Unidos reducir el número de cargos al sospechoso del atentado en el maratón de Boston.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Este miércoles se publicó en la Gaceta Oficial de Cuba el texto de la nueva ley para la inversión extranjera. Nuestro colega Adriel Reyes se preparó un reportaje sobre este tema.
El texto de la nueva ley recoge que el Estado cubano garantiza los beneficios de los inversionistas extranjeros, pero también que sus activos pueden ser expropiados por motivos de utilidad pública o interés social, previamente declarados por el Consejo de Ministros.
¿Qué quiere decir esto? Que se puede realizar una inversión por parte de un extranjero y en determinado momento esa inversión el Estado necesita controlarla al 100% y bueno, entonces se puede expropiar.
Refiriéndose al artículo 4.1 del capítulo 3 de la nueva ley, el letrado guantanamero Roberto de Jesús Quiñones hace su lectura.
Lo que hace es tratar de ganar adeptos, ¿no?, para la inversión en Cuba, pero que también es hasta cierto punto una advertencia, ¿no?, de que puede ser expropiada la inversión en determinado momento.
De acuerdo con la nueva ley de inversión extranjera en Cuba, las expropiaciones solo pueden ser decididas por el Consejo de Ministros, el cual establece cuánto se le pagará a los inversionistas, quienes en caso de desacuerdo pueden recurrir a la mediación de un tercero, también escogido por La Habana. El abogado capitalino Juan Carlos González Leiva explica.
Mi consejo es a los inversionistas extranjeros es que, bueno, que si quieren invertir, que inviertan, pero que saben que están poniendo sus recursos, su dinero, en un lugar de un riesgo muy grande.
De acuerdo a González Leiva, el derecho a expropiación se aplica a casi todas las leyes de inversión foráneas en el mundo, pero el caso Cuba preocupa porque no es un estado de derecho.
Hay una serie de problemas de corrupción y una serie de trámites y de cosas que surgen de la administración del Estado que hace muy tortuoso todos los trámites y que hace que el delito, de acuerdo con las propias leyes que existen, esté siempre a la puerta. Nosotros hemos visto recientemente una gran cantidad de inversionistas extranjeros y de empresarios extranjeros que han caído hasta presos en Cuba y otros han perdido la vida.
La nueva ley de inversión extranjera en Cuba entrará en vigor a partir del venidero 27 de junio. Adriel Reyes, Martí Noticias.
6:03.
La Armada de la República Dominicana apresó a 56 personas que intentaban viajar de manera ilegal hacia la isla de Puerto Rico. Entre los detenidos figuran 13 cubanos, 39 haitianos y 4 dominicanos, informó Diario Libre. Los cubanos fueron apresados durante un operativo en las proximidades de la isla Saona, al este de Santo Domingo, y mientras que en la costa de Nisibón y La Bacama, provincia de La Altagracia, las autoridades detuvieron a los haitianos y dominicanos.
Y el abogado opositor Ernesto Rodríguez Vera, que fue detenido en La Habana después de que entregara en la Embajada de Venezuela una declaración de disidentes cubanos en apoyo a la oposición venezolana, según dijo su madre Margarita Rodríguez a Martí Noticias.
Bueno, yo no sabía nada. Él fue a La Habana, fue a llevar una declaración de varios opositores de Santiago y de La Habana a la embajada de Venezuela en apoyo a los opositores allí al gobierno. Entonces, según él, llegó a entregar eso y cuando salió, creo que la embajada termina mal, cuando iba por el vedado, iba para la casa donde él estaba, lo detuvieron. Entonces me llamó la señora donde él estaba anoche y me dijo que habían ido a recoger su pertenencia a la casa, el DTI. Eso es todo lo que sé hasta ahora. Yo no sé dónde está, creo que se lo llevaban para el Vivá.
Exactamente, en nuestro reloj es las 6:05.
El arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Orosa, pidió por la paz de Venezuela y saludó el diálogo entre la oposición y el gobierno, iniciado la semana pasada. El prelado espera que el diálogo tenga resultados concretos para los venezolanos. Recordó que desde el 12 de febrero varias ciudades en la capital han sido escenarios de hechos violentos que han dejado más de 40 muertos y decenas de heridos. El canal Globovisión informa que en una homilía ofrecida en la Basílica de Santa Teresa, el cardenal Orosa rechazó la violencia, reivindicó el derecho a la protesta pacífica y exigió sanciones a funcionarios de seguridad y civiles armados que hayan generado violencia. Orosa pidió al gobierno de Venezuela a respetar los derechos de los ciudadanos a manifestar, que atiende las exigencias de quienes protestan y resuelva los problemas que están en la raíz de las mismas.
Por otra parte, el gobierno venezolano rechaza la amnistía para los presos políticos. Tenemos el informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
El encuentro se produjo a puertas cerradas en presencia de los cancilleres de la UNASUR y el nuncio apostólico en Venezuela. Pasadas las 11 de la noche, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, anunció que se alcanzaron varios acuerdos, entre ellos que la oposición se sume al plan de pacificación adelantado por el gobierno nacional y la designación de una junta médica que evalúe el estado de salud del comisario Iván Simonovic, detenido por los hechos de abril del 2002. Sin embargo, aunque una ley de amnistía para los presos políticos fue presentada, reveló que no fue aceptada, pero que seguirán discutiéndola en próximas ocasiones. Insistió en rechazar cualquier tipo de violencia y admitió que el camino a la reconciliación no es sencillo.
Hemos convenido en una Comisión Nacional de la Verdad amplia, que no sea solamente legislativa, con personalidades de la vida nacional, personalidades reconocidas, que sean confiables para todo el mundo. ¿Por qué nos interesa a todos? Que las conclusiones de la Comisión de la Verdad no sean válidas para una parte del país y automáticamente rechazadas por la otra.
Más temprano, el dirigente de la Universidad Central de Venezuela, Juan Requesens, había reiterado que el movimiento estudiantil no acudiría al encuentro. Manifestó que no fueron formalmente invitados y que sus condiciones para participar son la presencia del nuncio apostólico y la conferencia episcopal, la transmisión del diálogo en cadena nacional, así como la asistencia de todos los representantes estudiantiles legítimamente electos. Insistió en que las protestas de calle continuarán durante el asueto de Semana Santa y que se mantendrán hasta que haya un verdadero cambio en el país, pues las exigencias de los manifestantes no han sido atendidas. Este miércoles participarán en una marcha de pies descalzos para reflejar la crisis que atraviesa el país. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente a las 6:08.
En Caracas, el movimiento estudiantil realizará el domingo una movilización por las personas que han perdido su vida durante las manifestaciones que se registran desde el 12 de febrero. Uno de los voceros precisó a Globovisión que la marcha iniciará desde la calle Hélice del municipio Chacao hasta La Florida, en el municipio Libertador, donde tienen previsto asistir a una misa por la resurrección de los sueños de los venezolanos.
Más de América Latina, la presidenta Dilma Rousseff garantizó su seguridad y la seguridad durante el Mundial de Fútbol que Brasil organizará entre el 12 de junio y el 13 de julio y descartó la posibilidad de que algún episodio violento pueda afectar al evento. Jorge Orellana informa.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, garantizó la plena seguridad durante el Mundial de Fútbol que tendrá lugar del 12 al 13 de julio y descartó la posibilidad de que algún episodio violento pueda afectar el evento que tendrá lugar en el Brasil. Sobre las inversiones públicas en la organización del evento de la FIFA, la presidenta Dilma Rousseff aseguró que las infraestructuras construidas o reformadas, como sistemas de transporte y también aeropuertos, beneficiarán a toda la población después del evento. El Mundial se jugará en 12 ciudades de Brasil. donde se han creado grupos de voluntarios para participar en el decorado de las ciudades y otros eventos. El coordinador de uno de los proyectos, Eduardo Lucas da Silva, dijo:
"El trabajo es un trabajo voluntario. Se puede ver aquí, ninguém recebe nada, ninguém ganha nada financeiramente. Nós não temos nenhuma pessoa contratada. Todos são voluntários, moradores do próprio bairro e que quando chegam no trabalho vêm amarrar a bandeirinha, subir nos andaimes para transformar essa rua no que vocês estão vendo."
Este es un proyecto de voluntarios. Como se puede ver, aquí nadie está recibiendo nada. No estamos recibiendo ninguna recompensa financiera. No tenemos a nadie contratado. Todo el mundo es un voluntario, dijo el jefe de voluntarios. Sin embargo, una huelga que dura ya 2 semanas en el Complejo Olímpico de Río de Janeiro preocupa a las autoridades. La huelga que comenzó el 3 de abril afecta a unos 2.300 trabajadores. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:10.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condenó el martes el asesinato de Carlos Hilario Mejía Orellana, ocurrido el 11 de abril en Honduras, e instó a las autoridades a sancionar a los responsables de este crimen. Mejía Orellana era trabajador de Radio Progreso, cuyas instalaciones fueron allanadas en el 2009, y algunos de sus periodistas y su director fueron amenazados y hostigados. La Comisión Interamericana había otorgado a Mejía Orellana medidas cautelares en el 2011 y le solicitó al Estado realizar todos los esfuerzos necesarios para proteger su vida e integridad personal. La Relatoría Especial insistió en la necesidad de crear cuerpos especiales de investigación, así como mecanismos de protección destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por el ejercicio de su actividad profesional.
Bueno, mis amigos, son exactamente por acá las 6:11 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este jueves. Lucy García y Moisés López. Desde el control del sonido contamos con Teo y Giró. En la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas con Edemio Navas. El segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy en la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería y los sorteos de ayer acá en el estado de la Florida. Y un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevo del ídolo español, Enrique Iglesias. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 1986 para que recuerdes el trancazo de Prince, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 28 años. Y Víctor Suárez sienta en el VIP al rey del vallenato, Carlos Vives. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Una revolución musical.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, en su edición especial Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos o residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Day College. Avanza Cuba, Estudiando en la Yuma, este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7:30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las aguas del Estrecho y la costa norte de las provincias occidentales cubanas ha comenzado ya a convertirse en un frente caliente sobre el canal de Yucatán. Como caliente, este frente debe comenzar a moverse hacia el norte para llegar a las vecindades de Fort Myers en la mañana del viernes, enlazado entonces a un centro de bajas presiones que se ha de desarrollar sobre el sudeste del Golfo de México, augurando mal tiempo para la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias y chubascos en la región occidental, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas, resultados de las grandes ligas de pelota profesional con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito. El pitcher cubano de los Rojos de Cincinnati, Aroldi Chapman de Holguín, realizará una segunda sesión de bullpen hoy jueves, un día donde su equipo tiene programado un descanso en la actual temporada del béisbol de las Grandes Ligas. El zurdo cubano, quien se recupera de fracturas que sufrió encima de su ojo izquierdo y en la nariz tras ser golpeado por una pelota en un juego de pretemporada, lanzó 25 envíos el pasado lunes 14 de abril en su primera salida a la lomita. Chapman va a estar tirando cada 3 o 4 días más o menos, expresó el manager de los Rojos de Cincinnati, Brian Price. En cuanto a la pelota cubana, anoche el equipo de Pinar del Río derrotó a Matanzas 9-6 y se proclamó campeón en la gran final, en una serie que ganó finalmente Pinar del Río por 4-2. Por otra parte, quiero señalar de que el Canelo Álvarez dijo ayer miércoles en México de que tiene un gran reto al enfrentarse en julio próximo al cubano Erislandi Lara, pero en su opinión va a derrotar por cualquier vía al cubano Lara, actual campeón del peso super welter por la Asociación Mundial de Boxeo. Otro cubano, Richard Abril, debía enfrentarse ya el día 25 de abril próximo a Moscú ante el invicto ruso Eduard Troyanovsky, pero el peleador europeo se lesionó y lamentablemente la pelea fue pospuesta para mayo próximo. Y el equipo Real Madrid logró ganar ayer miércoles la Copa del Rey al derrotar en la gran final al equipo de Barcelona 2-1. En las Grandes Ligas de béisbol, anoche el San Francisco derrotó 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles, el Cleveland 3-2 a el Detroit, los Yankees de Nueva York ganó la doble cartelera ante los Cachorros de Chicago, el Houston dispuso 4-2 de los Rockies de Colorado, la novena de los Medias Blancas perdió en 14 entradas, 6-4 ante el Boston, mientras que aquí en Miami, el cubano José Fernández, pese a permitir un jonrón de Jason Guerrero, no tuvo nada que ver con la derrota de los Marlins de Miami, que sucumbió ante Washington 6-3. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Publicó Cuba en la Gaceta Oficial el texto de la nueva ley para las inversiones extranjeras en la isla. Saludo al arzobispo de Caracas el diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Garantiza la presidenta Dilma Rousseff la seguridad durante el Mundial de Fútbol en Brasil en junio y julio próximos. Y se niega un juez federal de los Estados Unidos reducir el número de cargos al sospechoso del atentado en el maratón de Boston.
Bueno, mis amigos, la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Life, tu conexión al mundo. Ahora en su nuevo espacio, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Televisión Martí, Omega TV, y a toda hora por martinoticias.com.
Gracias. Las enfermedades cardíacas y la diabetes acaparan la atención. Pero ¿cuáles son las otras consecuencias nocivas para la salud causadas por la obesidad? El exceso de peso puede contribuir a desarrollar o empeorar ciertos tipos de cáncer, artritis, apnea e incluso infertilidad. Pero un nuevo sondeo indica que pocas personas entienden esta correlación. La gente queda con frecuencia anonadada al conocer los extensos efectos secundarios de la obesidad. Siempre la ven ligada a problemas de diabetes o a enfermedades del corazón. Muchas personas no la relacionan con el cáncer, pese a que los médicos conocen desde hace mucho tiempo que la grasa aumenta el riesgo de cáncer de colon, mama, próstata, útero, y además el exceso de peso puede dificultar la temprana detección de tumores y tratarlos. El exceso de peso castiga innecesariamente las articulaciones, especialmente las rodillas. La hipertensión, el colesterol elevado, los derrames cerebrales figuran entre los últimos de la lista y la infertilidad ni siquiera es mencionada. Otro efecto del sobrepeso son las dolencias respiratorias. Estas personas tienen mayor riesgo de apnea y de asma. Conocer las consecuencias de la obesidad puede motivar a la gente a combatir el asma. Para Radio Martí, Lucy García.
Y pasamos con la cápsula.
Cielo y tierra.
Por varios años, abejas han muerto a una velocidad alarmante. Pero las abejas son importantes para la agricultura. Las necesitamos para polinizar cosechas de alimentos. Ahora, un científico con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Jim Kane, tiene un plan para ayudar a las abejas. El Dr. Kane conduce investigaciones en campos pequeños de flores silvestres, los cuales les encantan a las abejas. Él les llama pastizales de abejas. Él dijo que estos campos de flores silvestres pueden proveer más alimento para las abejas. Dijo que más alimento y energía significa poblaciones más fuertes y más abejas. Agricultores de almendras en California están usando las ideas del Dr. Kane. Están sembrando flores que florecen antes o después que los árboles de almendras para asegurar que haya más alimento y mejor reproducción para las abejas. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Y a las exactamente a las 6 y 22 minutos de la mañana por acá vamos a regresar con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. Las obras de juventud del pintor holandés Piet Mondrian se pondrán en el nuevo museo dedicado al artista, la Villa Mondrian, en la que vivió de niño y que abre sus puertas con dibujos desconocidos del pintor y documentos y fotografías sobre su vida. Situada en Winterswijk, una pequeña localidad al este de Holanda, la Casa Museo se inaugura con la exposición Donde Empezó Todo, con trabajos sobre el artista holandés que realizó en sus primeros 20 años de vida. Mondrian se hizo famoso sobre todo por las composiciones abstractas dominadas por líneas rectas, formando espacios que cubría con colores primarios y cuyo máximo exponente es el cuadro Victoria Boogie Woogie, que dejó inacabado antes de morir. La Casa Museo espera que miles de visitantes se interesen este año en la iniciativa. Por otra parte, el Gran Museo de Tahuantinsuyuk, que se ubicará en la región peruana del Cusco, será inaugurado a fines del 2014 y tendrá un presupuesto de 100 millones de dólares. Tendrán un museo paralelo al del Louvre en París o al de Hermitage en Leningrado,
u otros de primera calidad, así que van a comprar un terreno de alrededor de 500 hectáreas, muy cercano a una fortaleza inca, y todo este proyecto costará alrededor de 100 millones de dólares. También se levantará un parque cultural que represente a las 13 provincias que alberga el Cusco. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bien, exactamente a las 6:24 de la mañana. Vamos entonces a darle la información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio, Maicí. La lotería de los nuevos ganadores en los sorteos de ayer, la lotería acá de la Florida, y comenzamos como de costumbre con el Fantasy Five, que son 5 numeritos. Los 5 numeritos fueron el 7, el 11, el 13, 21 y 28. En cuanto a la charada cubana, el 7 es Caracol, el 11 es El Gallo, 13 Pavo Real, 21 Majá y 28 Chivo, como se dice, que rompe tambor, Cuso Pellejo paga. Pasamos con el Play 4, que son dos sorteos ayer, dos sorteos, cuatro números en dos sorteos. Primer sorteo del Play 4, los números fueron 1580, o sea, 1580. Y en el segundo sorteo, 0475, 0475. Y entramos en el Cash 3, que es muy esperado por muchos de nuestros amigos oyentes. También son tres números en dos sorteos. Primer sorteo del Cash 3, los tres numeritos ganadores fueron el 936, o sea, 936, y el 941, que estamos hablando del 941. ¡Suerte! Bueno, mis amigos, entonces vamos entonces en busca de nuestra acostumbrada cita con los 60, y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana en nuestro reloj, mis amigos, y vamos a continuar con tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo. Hoy jueves, estamos a 17 de abril del 2014. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y vamos a pasar de regreso con Moisés López y los titulares.
Reclama la libertad del preso político cubano Ernesto Borges Pérez. Planteó la mesa de la Unidad Democrática varias propuestas al gobierno de Venezuela para resolver la crisis en el país. Una huelga de 2 semanas en el Complejo Olímpico de Río de Janeiro sigue atrasando la construcción de las instalaciones. Y más de 287 personas siguen desaparecidas en el naufragio de un transbordador en aguas frente a las costas de Corea del Sur.
Raúl Borges, padre del preso político cubano Ernesto Borges Pérez, dijo que saldrá a las calles de La Habana a protestar y exigir la libertad de su hijo. Amado Gil tiene sus declaraciones desde la isla.
Cansado de utilizar las vías legales e incluso de esperar por gestiones privadas encaminadas a obtener la libertad condicional de su hijo, Raúl Borges, padre del preso político cubano Ernesto Borges Pérez, ha cambiado su táctica de lucha.
Primeramente, como familiares y como opositores de la dictadura, nosotros no podemos permanecer callados, y que nuestra táctica, nuestra estrategia ha cambiado. Le vamos a subvertir el orden a los hermanos Castro en la capital, pero lo vamos a subvertir de realmente de una forma pacífica, como se ha llevado hasta ahora, pues la vamos a intensificar.
Ernesto Borges Pérez, exoficial de la seguridad del Estado cubano, condenado a 30 años de cárcel por facilitar información a Estados Unidos sobre un grupo que Cuba preparaba para infiltrar en territorio estadounidense, lleva 16 años en la cárcel. pero según las leyes militares cubanas, desde los 10 ya tiene derecho a una libertad condicional.
Nosotros nos hemos dirigido al Consejo de Estado, a la Fiscalía General de la República, a la Ministra de Justicia, y nos hemos dirigido a la Dirección General de Cárceles y Prisiones. Es decir, nosotros hemos agotado las vías normales que todo ciudadano agota para ver si ellos realmente cumplen con lo que ellos tienen establecido.
Incluso refiere Borges Álvarez que el cardenal cubano Jaime Ortega y Alamino le prometió hace más de un año llevar el caso directamente al gobernante Raúl Castro. Tampoco hubo éxito. Por ello, dijo, ya comenzaron, con el apoyo de 3 mujeres activistas de la oposición, a llevar la campaña a las calles de La Habana, repartiendo octavillas, explicando el caso.
Sí, la octavilla, nosotros exigimos de la dictadura de los hermanos Castro la liberación inmediata del prisionero político Ernesto Borges Pérez.
Según dijo, ya han repartido octavillas en 2 ocasiones en la muy transitada esquina de Galeano y San Rafael, en Centro Habana, también en 23 y J, en El Vedado. Amado Gil, Martín Noticias.
Son las 6:33.
El médico cubano Pedro Juan Tamayo Martín murió el lunes en la localidad brasileña de Salvador de Bahía, producto de un paro cardiorrespiratorio, asegura una nota publicada en el diario Folha de São Paulo. El profesional, que prestaba servicios en Brasil desde diciembre del 2013, llegó a ser atendido por dolores en el pecho, pero murió en el acto. La Organización Panamericana de la Salud se firmó el contrato entre el gobierno del Brasil y el de Cuba para la contratación de los médicos cubanos. Será la encargada de repatriar su cadáver a la isla. Se trata del segundo caso de muerte de un doctor cubano en el programa Más Médicos. Hace un par de semanas se suicidó en un hotel otro médico, el doctor Roberto Estrada, de 52 años.
Y un activista opositor fue golpeado el martes en las afueras de la ciudad de Matanzas. Juan Francisco Silvera Maya, líder del movimiento Opción Alternativa, ofreció los detalles a Martín Noticias.
El activista del movimiento independiente Opción Alternativa, José Andrés Liranza Charchaval, de 40 años de edad, residente en el Central 6 de Agosto, en el municipio matancero de Calimete, fue víctima de una brutal golpiza propinada por la Policía Nacional Castrista. Los hechos ocurrieron en horas de la noche del martes 15 de abril, cuando a la altura del barrio Peña Santa, en las afueras de la ciudad de Matanzas, fue bajado a la fuerza del camión que viajaba por 7 policías y sin mediar palabras la emprendieron a golpes y patadas, siendo lanzado al piso, esposado con las manos hacia atrás, motivando que los pasajeros del camión avanzaran en forma amenazante, al tiempo que le gritaban a los policías asesinos y abusadores, por lo que los represores montaron a empujones al opositor en el carro patrullero y lo condujeron hasta la estación policial conocida por Playa en la ciudad de Matanzas. José Andrés Liranza Charchaval fue liberado en 1 de la mañana del miércoles 16, presentando moretones y derrames en ambos ojos, inflamaciones en la cabeza, hematoma en el tórax, abdomen y piernas. Al momento de redactar esta nota, José Andrés Liranza Charchaval se encontraba convaleciente en su casa en espera de ser llevado a un hospital.
Exactamente a las 6:35.
La Mesa de la Unidad Democrática presentó el martes varias propuestas al gobierno de Venezuela para resolver la crisis que sufre el país. Una de ellas fue la conformación de una comisión de la verdad totalmente independiente para investigar hechos ocurridos en los últimos 2 meses. Un vocero de la unidad dijo que, una vez conformada la comisión, presentarán 60 casos de documentados de violaciones de los derechos humanos. Otro de los puntos que llevó la coalición opositora fue un proyecto de ley de amnistía a presos y exiliados por motivos políticos, pero este no fue aceptado por el gobierno. A pesar de las diferencias, el gobierno y la oposición anunciaron la incorporación de la Mesa de la Unidad Democrática al plan de pacificación del presidente Nicolás Maduro.
Y los periodistas venezolanos enfrentan varios riesgos en su cobertura informativa de la crisis que se vive en el país, informa Gioconda Tapia.
Los periodistas venezolanos han reiterado su preocupación por la situación que enfrentan para realizar la cobertura informativa de las protestas en Venezuela y verse constantemente asediados por ambas partes. El presidente del Sindicato de Periodistas de Venezuela, Marco Ruiz, advirtió que han presentado ante las autoridades los informes de casos concretos en los que periodistas y corresponsales extranjeros han sufrido robos de sus elementos de trabajo, además de ser agredidos.
Cuando las autoridades de seguridad arremetían en contra de los manifestantes y protestantes, se llevaban también detenidos a los trabajadores de medios o agredían a los trabajadores de medios. Y generó mucha alarma que muchos de los testimonios que hemos tenido dan cuenta de que los periodistas estábamos alzando las manos en señal de paz. En una mano mostrábamos, por cierto, el carnet que nos acredita como periodistas y en la otra, muy probablemente, el grabador o la cámara.
Ruiz presentó evidencias de estas situaciones en una audiencia realizada el mes pasado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exigieron acciones concretas para proteger a los periodistas de estas agresiones. La organización Reporteros Sin Fronteras también se pronunció sobre el tema en varios comunicados emitidos en las últimas semanas luego del inicio de las protestas en Venezuela. Les informó Yoconda Tapia.
Son las 6:37.
El candidato presidencial del opositor partido panameñista Juan Carlos Varela prometió restablecer las deterioradas relaciones con Venezuela y recuperar el papel conciliador de Panamá en el continente americano. Varela se reunió con los corresponsales de prensa extranjera en Panamá con el objetivo de explicar los planes y proyectos de gobierno para los próximos 5 años. Hasta ahora, es el único candidato en hacer comentarios directos sobre el tema de Venezuela. El gobierno venezolano rompió el 5 de marzo las relaciones diplomáticas y congeló las operaciones comerciales con Panamá luego de que este país solicitó la intervención de la OEA en los asuntos internos de Venezuela.
Y mientras México encabeza la lista de los países latinoamericanos con mayor índice de impunidad en casos de asesinatos de periodistas, Colombia y Brasil figuran también en la lista negra del Comité para la Protección de los Periodistas. Angélica Herrera informa al respecto.
En América Latina, México es el país donde los asesinatos de periodistas tienen la mayor probabilidad de quedar impunes. Así lo sostiene un informe del Comité para la Protección de los Periodistas, en el que también figuran Colombia y Brasil. En entrevista vía Skype, Carlos Lauría, coordinador para las Américas de la organización, asegura que la situación en México es alarmante, a pesar de haber adoptado una ley que permite a las autoridades federales investigar los crímenes contra periodistas. México ocupa el 7º lugar a nivel mundial.
Los periodistas viven una ola de violencia incesante por informar sobre temas que tienen relación con la delincuencia organizada, la corrupción y los abusos a los derechos humanos.
Detrás de México, en el 8º lugar, se encuentra Colombia, que logró una mejora considerable desde el año pasado cuando se ubicó como 5º en la lista. Lauría atribuye el avance a la resolución de un caso, pero asegura que la situación sigue siendo preocupante.
Si bien los asesinatos están en baja, las amenazas han estado creciendo, ¿verdad? Y todavía es muy difícil para muchos periodistas que informan en el interior del país, donde la presencia de los grupos ilegales armados todavía es fuerte, poder cumplir con su labor sin temor a represalias.
Irak ocupa el primer lugar en la lista, donde permanece desde 2008 con 100 asesinatos de periodistas aún no resueltos, seguido por Somalia en el 2º lugar y Filipinas en el 3º.
Exactamente, son las 6:40 de la mañana.
La huelga de 2 semanas en el complejo olímpico de Río de Janeiro prosigue pese a un aparente acuerdo. Río Maíz, el consorcio que construye las instalaciones del parque olímpico, dijo que unos 300 trabajadores se presentaron a trabajar el miércoles, pero que los dirigentes sindicales les dijeron que siguieran el paro. Las demandas han hecho que el Comité Olímpico Internacional despachara un enviado especial para ayudar a resolver los contratiempos. La huelga, que comenzó el 3 de abril, afecta a unos 2.300 trabajadores.
Y las autoridades de Nueva York eliminaron una unidad policial que recurría al espionaje en la comunidad musulmana con el fin de detectar amenazas terroristas. Celia Mendoza con informe desde la Gran Manzana.
El Departamento de Policía de Nueva York elimina la unidad de espionaje entre musulmanes. Esta decisión fue tomada por William Branton, comisionado de la policía, quien así se alejó de su predecesor, quien implementó este programa secreto en el que agentes se infiltraban y archivaban el tipo de comida, lo que la gente decía, así como las compras de las personas en estas comunidades, dijo el departamento. Esta decisión fue tomada por uno de los cuerpos de policía más grandes del país, y es la primera señal real de que el nuevo comisionado, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, espera darle un cambio radical a la manera en que se manejan este tipo de investigaciones, las cuales han sido objetivo de dos demandas federales que continúan pendientes. Agentes en altos cargos del FBI han manifestado que estas prácticas han llevado a que se lastime la seguridad nacional porque generan desconfianza entre las comunidades musulmanas y las fuerzas de seguridad. Celia Mendoza, desde Nueva York.
Son las 6:42.
La OTAN declaró este miércoles que había decidido tomar una serie de medidas para reforzar sus efectivos en el este de Europa como consecuencia de la crisis en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dijo en una conferencia de prensa que verán despliegues en el mar, en el aire y en la tierra en cuestión de días. Los aviones de combate de la OTAN realizarán más vuelos sobre la región del Báltico, en el Mediterráneo y otros lugares, y se enviarán efectivos militares aliados para mejorar la preparación, los ejercicios y la formación de la fuerza de la OTAN, aseguró Rasmussen.
Una misión especial de Naciones Unidas divulgó un informe sobre la situación en Ucrania y las irregularidades detectadas durante el reciente referendo en Crimea, lo que provocó comentarios del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Celia Mendoza con los detalles.
La Organización de las Naciones Unidas dio a conocer un reporte que denuncia el uso de información equivocada, así como propaganda para incitar el odio en Ucrania. Según la ONU, la situación tiene que ser eliminada para evitar un incremento en las tensiones internas en ese país. El reporte revela información basada en una investigación de 2 semanas en Ucrania, presentada al Consejo de Seguridad por el asistente del secretario general para Derechos Humanos, Ivan Simonovich, e incluye afirmaciones con relación al referéndum en Crimea.
Él se refirió a la información recibida por la misión, que indica que algunas personas votaron múltiples veces, así como que las condiciones no fueron libres y justas, con gran presencia de paramilitares, las llamadas fuerzas de autodefensa en las calles de Crimea.
Estas revelaciones generaron la reacción de la OTAN, cuyo secretario general insistió en la necesidad de llegar a una solución diplomática en Ucrania.
Hacemos un llamado a Rusia que sea parte de la solución y que deje de desestabilizar Ucrania, retire sus tropas de las fronteras y deje claro que no apoya las acciones de las milicias armadas de los separatistas prorrusos.
Esto mientras el gobierno interino de Ucrania ha asegurado estar dispuesto a dialogar, respetar la diversidad en su país y llevar a cabo elecciones justas, aunque ha dejado claro que defenderá su soberanía.
Nosotros consideramos que las negociaciones son la única manera para solucionar este conflicto, pero si Rusia continúa con su agresión, Ucrania está lista para usar lo que sea necesario para defenderse, de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas.
Son las 6:44 de la mañana. Estás en sintonía con Radio Martí, tu revista Tempranito y de Mañana, de hoy jueves, abril 17 del 2014. Vamos a continuar nuestra cita de hoy y de aquí a las 7 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Nava. Seguiremos escuchando notas de sumo interés a cargo de Lucy y también traer un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las aguas del estrecho y la costa norte de las provincias occidentales cubanas ha comenzado ya a convertirse en un frente caliente sobre el canal de Yucatán. Como caliente, este frente debe comenzar a moverse hacia el norte para llegar a las vecindades de Fort Myers en la mañana del viernes, enlazado entonces a un centro de bajas presiones que se ha de desarrollar sobre el sudeste del Golfo de México, augurando mal tiempo para la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias y chubascos en la región occidental, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Duro Sin Guantes. Todo lo que necesites saber sobre el mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edenio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora de martinoticia.com.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche en Matanzas, el equipo de Pinar del Río derrotó 9-6 a Matanzas y de esa forma se proclamó campeón de la Serie Nacional del Béisbol Cubano. Por su parte, el Real Madrid derrotó al Barcelona 2-1 y se proclamó campeón de la Copa del Rey de Fútbol. En las Grandes Ligas de Béisbol, anoche el equipo de los Dodgers de Los Ángeles perdió ante el San Francisco 2-1. San Francisco ahora está en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. El cubano Yasiel Puig se fue en este partido de 1-0. El Cleveland dispuso 3-2 de los Tigres de Detroit. El cubano Al Ávila conectó 2 sencillos. La novena de los Yankees de Nueva York derrotó por partida doble a los Cachorros de Chicago. En el primer partido la victoria fue para el japonés Tanaka. El San Diego dispuso 4-2 de los Rockies de Colorado. El Philadelphia perdió 1-0 ante el Atlanta. Los Mets 5-2 a Arizona. El Milwaukee 5-1 al San Luis. Aquí el cubano John Jay se fue de 4-2 por los Cardenales. El Cincy logró éxito de 4-0 ante los Piratas. El Baltimore 3-0 al Tampa. Los Nacionales a los Marlins de Miami 6-3. El cubano José Fernández no tuvo nada que ver con la derrota del equipo de los Marlins. El Kansas City logró éxito de 6-4 ante el Houston y el Boston en 14 entradas derrotó 6-4 a los Medias Blancas de Chicago. En este partido, el torpedero cubano Alexei Ramírez disparó su cuarto jonrón de la temporada e impulsó 2. Dayan Viciedo de Villa Clara conectó un sencillo y el cienfuero José Dariel Abreu se fue de 6-0 anoche y bajó a un promedio ofensivo de 217. Por último, anoche el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, perdió ante el equipo de Filadelfia y este domingo va a iniciar la postemporada de la NBA jugando aquí en Miami contra el quinteto de Charlotte. No quería despedirme sin señalar de que en la jornada de ayer miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas, el cubano Leonis Martin conectó hit de oro en la parte final de la novena entrada y su equipo de Texas dejó el campo a la novena de los Marineros de Seattle 3-2. Además, el villaclareño Leonis Martin disparó un triple. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Exactamente a las 6:51 de la mañana. Por acá, claro, estamos como de costumbre de regreso con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. Se inaugura en Miami una exposición que repasa la historia de lo que hoy es la Florida durante los dos primeros siglos a partir de su descubrimiento por parte de exploradores españoles hace ahora 500 años. La exposición Imaginando la Florida, que parte de la figura del explorador español Juan Ponce de León y su búsqueda de la Fuente de la Juventud, se mostrará en la emblemática Torre de la Libertad de Miami, construida a semejanza de la Giralda de Sevilla, allá en España. Esta exposición es una cita importante para conocer la relevancia de España, desconocida por muchos ciudadanos españoles y americanos en el pasado colonial de este estado, la Florida. Y en otras noticias, se abre la Bienal de Venecia con más de 4.500 obras expuestas. Estas obras corresponden a 158 artistas invitados, sin contar las propuestas artísticas de 88 países, entre ellos el Vaticano y casi todos los latinoamericanos, en torno al tema de la memoria y el saber. La presencia del Vaticano con obras tan modernas tiene como objetivo romper con el prejuicio de que el arte contemporáneo es válido solo si es blasfemo o provocador, y al mismo tiempo sacar a la Iglesia de conceptos de principiantes. Más que una exhibición de arte contemporáneo, la Bienal resulta un viaje antropológico en el profundo y laberíntico inconsciente de artistas de todos los calibres y de todos los continentes. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Gracias, Lucy. Bueno, y vamos a continuar dando algunos datos acá de hechos acontecidos un día como hoy. Estamos a 17 de abril, y es que un día como hoy, en el año 1524, en la actual Nueva York, sí señor, el navegante italiano Giovanni da Verrazzano arriba al puerto, en el año 1524, de ahí que hay un puente allí, del que te lleva a Staten Island, que lleva el nombre del puente Verrazzano. Debido a este navegante italiano que fue el que primero que llegó, el descubridor de esa parte de Estados Unidos, lo que es el actual Nueva York. Y por acá tenemos también que en el año 1711, un día como hoy, abril 17, en España se forma el Cuerpo de Ingenieros Militares por Real Decreto de Felipe V, Ingenieros Militares. Otras efemérides para hoy, tenemos que en el año 1861, en el marco de la Guerra Civil de Estados Unidos, el estado de Virginia se separa de la Unión. Esa es una de las cosas también, hechos acontecidos un día como hoy. Y también por acá tenemos que un día como hoy, en el año 1907, en Estados Unidos, el Centro de Inmigración de la Isla Ellis procesa a nada más y nada menos que 11.747 personas, más que en ningún otro día de su historia. Y esto ha sido un fenómeno, 11.700 y pico de personas procesadas en este centro de inmigración en Estados Unidos en el año 1907, en país de inmigrantes. Estaban llegando de Italia en cantidades industriales de Europa, no solamente de Italia.